Lo tenemos ya en línea al intendente de Tunuyán, sí, uno de los departamentos del Valle de Uco, Emir Andraos. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a la Mañana del Libertador.
Buenos días, ¿cómo están? Un saludo grande para todos ahí, para los oyentes de la radio, todo el equipo, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. La verdad que nos interesa charlar con ustedes allí en Tunuyán, con vos como intendente, pero para poder empezar a vislumbrar un poco Tunuyán dentro de lo que es un sector con una atracción turística importante, porque el Valle de Uco de por sí entero es convocante en un contexto difícil hoy, ¿no?, en materia económica. ¿Cómo se está perfilando todo esto? Contanos.
Bueno, arrancando el año, ¿no?, con un poco de inquietud por la situación socioeconómica que nos toca atravesar, y hay una gran revolución a nivel nacional que está tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con el DNU, con la ley ómnibus, y bueno, eso sí o sí nos pone a nosotros en una situación de espera a ver cómo avanza y también cómo se resuelve la gestión nacional, ¿no?, a nivel de ministerios, qué programas van a ver, con qué vamos a contar para encargar el año, entendiendo de que, bueno, somos muy dependientes también de la ADN nacional en cuanto a esto, ¿no?, a programas, a capacitaciones, a obra. Bueno, hay algunos mensajes en cuanto a la gestión, pero bueno, estamos a la espera también de quiénes serán las autoridades que van a ser, quiénes van a acompañar al presidente en algunos ministerios, si bien ya el decreto de ministerios está desconocido, pero bueno, hay que ver secretarías, subsecretarías, un montón de ámbitos donde vamos a tener que ir los intendentes a resolver cuestiones que han quedado pendientes, ¿no?
Claro, exactamente. Hay obras que se estaban llevando a cabo allí en el departamento, ¿no?, en algunos calles, me acuerdo, al ingreso de Tunuyán. ¿Estas obras han tenido continuidad, han tenido que pararlas? Contanos en ese aspecto.
No, están todas paradas en este momento porque, uh-huh, bueno, venían trabajando al mínimo ritmo las empresas. Nosotros tenemos en Tunuyán, particularmente, de la Nación, tenemos tres obras importantes, que son 300 casas del Ministerio de Hábitat, dos jardines maternales del Ministerio de Infraestructura, y asfalto también, una obra de asfalto importante del Ministerio de Infraestructura del gobierno anterior, y la construcción de un estadio, que ese estadio era por financiamiento internacional, bueno, que quedó todo firmado, ya adjudicó la empresa, pero bueno, la obra no inició. Así que también en ese sentido necesitamos algún poco de claridad.
Claro.
Bueno, también de haciendo contacto y mandando mensajes, de justamente conseguí dos contactos importantes con ENOSA, con la entidad que maneja el agua, las redes de servicios, agua y cloaca, de este barrio que te mencioné, uh-huh, y también con Hábitat para ver, bueno, cómo sigue, tener un poco más que nada de certidumbre para también transmitir a las comunidades, en este caso los adjudicatarios de las casas, o la comunidad donde estábamos haciendo el asfalto, de qué va a pasar, si continúan, entiendo que sí, pero bueno, no tenemos certidumbre de cuándo, ¿no?, y en qué formato, porque ya estas empresas que han suspendido sus obras ya están reclamando un retraso de pago que evidentemente lo van a querer recuperar.
Claro, exactamente. Emir, el tema obras es un punto importante, como decíamos, es clave para la evolución y el crecimiento del departamento. También la situación de los trabajadores en un contexto donde la inflación es alta, está hablándose, ¿no?, el tema de paritarias. ¿Cómo se está llevando a cabo esta parte, ¿no?, y toda la reorganización? Me imagino que al ingresar, si bien dentro de una línea política, ¿cómo se perfila, sí, esta reorganización en lo que es la gestión que llevas un mes, sí? Ya hoy se cumpliría un mes más o menos.
Sí.
Exactamente. Bueno, ¿cómo es ese proceso?
Más.
Sí, se hace largo, se hace largo.
Bueno, a ver, por un punto lo positivo fue que yo conocía la gestión, conocía los números, sabía con qué estructura iba a recibir el traspaso del mando de Martín, y uh-huh, en eso es positivo, porque bueno, contrario a otros intendentes que por ahí asumen con gobiernos de otra bandera política o con gestiones un poco más complicadas en cuanto a números. En el caso nuestro hay una sanidad en las cuentas municipales que me daba cierta previsibilidad, sobre todo para lo que venía ahora en los primeros meses. Lo que pasa es que desde que yo asumí a hoy, que estamos hablando de un mes, todos esos ahorros, toda esa plata que había en la municipalidad con la que yo contaba para encarar ciertas cosas, hoy me rinde la mitad.
Claro.
O sea, que ya es una amenaza externa que no tiene nada que ver con el ordenamiento de la municipalidad ni que responde a situaciones externas de devaluación y de, bueno, complicaciones económicas que nos pegaron a todos los municipios, no solamente a mí, pero que justamente el rendimiento de ese dinero es mucho menos. Uh-huh. Y es preocupante porque, bueno, también no sabemos cómo continúa esto, ¿no? Cómo se va a ir dando paulatinamente o de manera violenta esta evaluación que se está planteando en un contexto de hiperinflación, en un contexto donde se está tendiendo a reducir el consumo, cuando eso realmente afecta directamente las coparticipaciones de los municipios. Entonces,
y la recaudación propia, ¿no? También.
Sí, en lo que tiene que ver en ámbitos de recaudación, obviamente que vamos a sentir el impacto. Entonces, en un contexto donde vos te aumenta todo y recibís menos, bueno, la variable es bastante, bastante peligrosa, ¿no?
Uh-huh. Emir, ¿cómo le va? Buen día, Natalia Pautazo lo saluda, bienvenido.
Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, quería consultarle por el sector productivo, ¿no? Allí de Tunuyán, un sector muy pujante, sobre todo con el tema de las frutas, de apicultura también, vitivinicultura, bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo viene?
Pasa lo mismo, digo, ¿no? Hoy el sector productivo también se encuentra ante una situación por ahí poco anticipada, que el otro día justamente hablábamos de la situación del ajo. Uh-huh. Que es fuerte en el Valle de Uco, hay una gran cantidad de superficie plantada de ajo, y este año vislumbraba a los ajeros tener un buen rendimiento, ¿no? de su producción, pero resultó ser de que digamos, ahora el tipo cambiario, el dólar, tener que salir a comprar un dólar a 8.80 o a 800, distinto a que salían los productos, llegaban con un dólar oficial de 350, bueno, cambió la variable y hoy una hectárea se les duplicó, se les triplicó el costo para el año que viene. O sea, ese ajero que hoy tenía un rendimiento del año importante tiene que destinar ahora mucho más fondos para poder volver a plantar lo que lo que tenía el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, no sé, con el tema de retenciones, un poco más específico de cada uno de los productos, pero el durazno, la uva, y bueno, todo esto que se acomodó, que se modificó en la asunción de Milei, bueno, seguramente va a obligar a reorganizar todo esto.
Claro.
Lo que sí es evidente que está pegando muy fuerte es en el ámbito turístico, ¿no? Hay un parate importante en la reserva, sobre todo en la hotelería de alta gama. En el departamento tenemos muchísimas propuestas gastronómicas y hoteleras para un segmento de poder adquisitivo alto, que hoy están al 10, al 20, al 15%. Eso también va a influir de manera directa como una matriz productiva que se venía aumentando año tras año, ¿no?
Claro, claro, sí, obviamente. Como decía yo al comienzo, ¿no? El Valle de Uco en general, la estructura de los tres departamentos, ¿no? Como de esa promoción que se inició en algún momento hacia el mundo en materia turística, tenía como una estructura bien conformada, y ahora en este contexto todo esto se ve resentido. ¿Esto de promocionar Valle de Uco, la marca Valle de Uco, va a seguir?
Sí, de hecho hablé con mis colegas intendentes de Tucumán y San Carlos de que le tenemos que dar un giro importante, porque bueno, en un momento se disparó una gran promoción, se presentó la marca, se hicieron varias gestiones, pero después como que quedó ahí media anémica la promoción, ¿no? Y más allá de lo que hagamos cada departamento como gestión, y que queremos mostrar obviamente cada uno lo que hace, hay un sentimiento común, una sinergia que hay que lograr, porque la marca Valle de Uco es mucho más fuerte que la marca de cada uno de los departamentos.
Claro, sin duda.
Entonces, nos debemos como estrategia también plantear a ver cómo aprovechamos esto, porque esto es la marca Valle de Uco creo que en gran totalidad se la debemos al vino, ¿no? Uh-huh. Anda por el mundo, cada una de esas botellas tiene la mención de la región, y por ahí sumarse esa inercia, que para los municipios, digamos, es prácticamente gratuita, digamos, es una posibilidad de instalar la marca de manera directa y sin costo, pero bueno, debemos también tener estrategias de aumentar ese beneficio. Entonces, vamos a trabajar en eso. Quizás el proyecto que había inicial de armar un consorcio, como tenemos en este caso para los residuos sólidos urbanos, que tenemos un consorcio intermunicipal, quizás tengamos que hacer una experiencia similar con la marca y definir horizontes de promoción.
Uh-huh. Claro, bien, mucho se abrió, digamos, ¿no? El juego con el turismo rural, si se quiere, ¿no? Muchas bodegas abiertas al turismo nacional y extranjero, sobre todo en la zona de Tunuyán y del Valle de Uco, y también esto que de a poquito y también con la pandemia los productores, digamos, se fueron abriendo al turismo también, Emir.
Sí, es que hubo una demanda importante, bueno, habían por ahí proyectos que ya estaban más preparados, que tenían ya una solidez estructural que permitía avanzar rápidamente. Uh-huh. con todo lo que respecta a habilitaciones, lo que respecta a inscripciones, para poder formular, digamos, y también tener beneficio del ámbito provincial o nacional en cuanto a subsidios, en cuanto a programas, y otros no tanto, ¿no?, que necesitaban un poco más de acompañamiento para poder ordenar. Lo que mencionabas vos, el turismo rural, que es nos parece importante, pero también hay una cuestión que tiene que ver con los papeles, con la administración. Claro. Donde uno puede abrir un rancho viejo para ofrecer una experiencia gastronómica mea autóctona, si no podemos asegurar que ese rancho no se va a caer encima de los turistas.
Exacto. Y además, bueno, asegurar, tener los seguros correspondientes, sí.
Claro, más allá del folclore y más allá de lo pintoresco de la propuesta, hay una estructura que tiene que cumplirse, porque si no es peligroso, ¿no? O sea, que, uh-huh. no estén estos proyectos bajo el ala rectora del Estado que acompañe, pero que también cele por la seguridad del turismo y de todos los que trabajan en él, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero bueno, son todos desafíos que por ahí algunos son más de índole provincial, pero como te digo, todo se puede mejorar si trabajamos en conjunto con los intendentes.
Uh-huh, exacto. Emir, ya para cerrar, no queremos sacarte más tiempo, la verdad que te hemos aprovechado al máximo en el día de hoy, pero que nos confirmes fehacientemente, ¿se realiza la Fiesta Nacional de la Tonada?
Se realiza, sí. Ayer anunciamos a través de las páginas oficiales de la Municipalidad el formato, obviamente que con una estructura adaptada a la realidad. Vamos a tener una noche de vendimia el sábado 3 y una noche de tonada el domingo 4 de febrero. Nosotros habitualmente teníamos una noche la noche de vendimia y tres noches de tonada. Bueno, esas tres noches han quedado reducidas a una por una cuestión obvia que tiene que ver con esto que hablamos al principio, un poco de incertidumbre, los altos costos que tiene llevar adelante el festival, pero más que los altos costos que tiene, sino el mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Que es lo que no sabemos. Uh-huh. Eso nos puso en una situación bastante crítica, al punto de que en un momento, si lindo no había dado anuncio, estuvimos a punto de decidir no hacerla y hacer una vendimia mucho más escueta, mucho más chiquita, y al final, bueno, acomodamos algunos números con el equipo, con el contador, y decidimos, bueno, hacer dos noches con la jerarquía que veníamos trayendo, con dos noches con una buena apuesta técnica, con buenos artistas, pero solamente la mitad del festival, ¿no?
Claro. Emir, ¿en este caso solamente aporte del municipio o hay algún privado que está colaborando?
Los privados siempre colaboran con el sponsoreo, pero es una suma que no mueve la aguja dentro de toda la estructura de gastos, ¿no? Uh-huh. O sea, no la desmerecemos, uh-huh, porque sirve, pero no... No es el fuerte del festival. El festival no tiene, bueno, tiene muy malos ingresos, digamos. Es un festival deficitario que, bueno, hay que también es un desafío y es algo que yo me he propuesto replantearlo, porque si no, uh-huh, es insostenible, no para mi gestión, para la gestión de cualquier intendente.
Claro.
Festivales con una jerarquía de artistas de primer nivel nacional, con entradas populares, no no se pueden hacer, son muy desequilibrados.
Y en este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Artistas locales o también alguno de la talla nacional?
No, el sábado está la fiesta, la propuesta artística de Vendimia, la elección de la reina, y cierra el grupo de pop Estelares, que bueno, una banda que nos parecía en sintonía con la propuesta de Vendimia, que entendemos va a andar muy bien. Y el sábado vamos a tener bandas de folclore cuyano, de Tuldán y de la región de Mendoza.
Sí.
Y después vamos a tener al humorista, el oficial Gorrido, el tucumano, y se cierran los tequis. Eso va a ser la propuesta del domingo.
Lindo, lindo, lindo para acercarnos. Me parece que nos va a tener por ahí.
Están invitadas.
Nos van a tener por ahí seguramente. Emir, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado para también llevarle, ¿no?, a la gente que está en Mendoza y también que se puedan acercar a Tunuyán, ¿no? Tal vez a disfrutar de un día o quedarse en alguna cabaña o en algún hotel allí para recorrer este departamento que es tan, pero tan, tan bonito. Te agradecemos mucho, de verdad.
No, le agradezco a ustedes, bueno, obviamente están invitadas, y como todo el turismo y toda la gente nos quiera visitar, Tunuyán tiene muchas opciones, con diferentes precios, con diferentes alternativas para adaptarse a cualquier bolsillo, así que más que invitados para que nos visiten y que disfruten de nuestras bondades. La verdad que somos un departamento muy lindo, con una naturaleza y una gente muy, muy cariñosa, así que los esperamos a todos ahí.
Muchísimas gracias. Abrazo grande.
Te mando un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Emir Andraos, intendente de Tunuyán. La verdad que lo exprimimos al máximo. Sí,
totalmente.
Con todos temas, y muchos temas muy variados que creo que también involucran un poco a que vayamos conociendo la situación en la que se encuentran hoy los departamentos y cómo podemos tal vez tener presente opciones en este momento donde mucha gente no se va de vacaciones.
Y hablábamos de
a lugares lejos, bueno, puede hacer estas escapaditas. Tunuyán es tan, pero tan bonito
muy,
para
muy
recorrerlo, bueno, así que es una opción a tener en cuenta.